¿Qué tal, Laura, Juan Carlos, Nene? ¿Cómo
¿Cómo
están? Buenos
va?
días. Bueno, hoy comienza este juicio. Recordemos, Gladys Castro y Walter Domínguez, los padres de Claudia Domínguez Castro, fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. Militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista y formaban parte de un grupo de 9 personas que fueron desaparecidas en lo que se denominó el operativo Escoba. La pareja fue secuestrada una madrugada de diciembre de 1977 en su casa de Godoy Cruz. Nunca más se supo de ellos, pero Gladys cursaba un embarazo de 6 meses. La causa por la apropiación de la niña, nacida en cautiverio, siempre se creyó que como era la dinámica de la dictadura de la apropiación de menores, habían mantenido en cautiverio a Gladys para poder justamente que se produjera el parto y luego asesinarla y hacerla desaparecer. Bueno, se presentó en el año 90 la primera causa, lo hicieron los padres de Gladys, José Fermín Castro y Angelina Caterino. En el año 94 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos recibió una denuncia sobre Claudia Bozzo, una chica que entonces tenía 16 años, con datos muy precisos de dónde vivía, quiénes eran sus padres supuestamente adoptivos, que habían llegado de repente con un bebé y que no tenían forma de explicarlo. Bueno, recordemos, año 94, todavía estaban vigentes las leyes de audiencia de vida, punto final. No había ninguna forma en ese momento de hacer averiguaciones con respecto a este tipo de situaciones. Luego se creó la Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad, la CONADI, y fue esta la que retomó la denuncia de estos casos que habían quedado como en un limbo. Y en el año 2015 se comunicaron con Claudia. Le explicaron la situación. Ella sabía que no era hija, digamos, biológica de la pareja que la había criado, siempre le habían dicho que la habían adoptado, y se sometió al análisis de ADN. El 27 de agosto del 2015 se conoció el resultado, que dio un 99,99999 positivo. O sea, Gladys, perdón, Claudia era hija de Gladys Castro y Walter Domínguez. En el legajo, porque ahí se hizo toda una investigación, que es lo que ahora se va a poner en análisis en este juicio, que elaboró la CONADI, bueno, determinaron diferentes cosas. Por ejemplo, que el acta de nacimiento de Claudia Verónica Bozzo había sido inscripta el 20 de marzo del 78 y que indicaba que había nacido el 13 de marzo del 78. Había sido registrada como padres. Como hija, perdón, de Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano, según un certificado que había expedido el médico Rolando Gómez Navarro.
Figuraban
¿Quién
como sus
era?
padres, ¿no?
Exactamente.
Que eran adoptivos.
Ese médico, capitán del ejército, tenía la especialidad obstetra y se desempeñaba en el hospital militar y también en el hospital español. Pero bueno, falleció en el 2008, si no también estaría
Estaría
sentado
enjuiciada.
en el banquillo de los acusados. Bueno, según la CONADI, la investigación que realizó, Claudia no aparece en ninguno de los nosocomios donde se desempeñaba este médico obstetra y queda de esa forma determinado que fue producto el nacimiento en algún lugar, digamos, donde Claudia estaba privada, Gladys estaba privada de la libertad. Bueno, quien entregó a la niña a quienes figuran como padres adoptivos fue el segundo Héctor Carabajal, esposo de la hermana de Clementina Reitano, según surge de las declaraciones. Carabajal era militar, miembro del destacamento de inteligencia 144, que funcionó aquí en diagonal a la radio, en una casa que está en una esquina muy cerca de Radio Nacional. Se desempeñó como personal militar y después como personal civil de inteligencia, los conocidos PCI. Bueno, ese rol de este hombre fue el que le permitió, obviamente, tener acceso. No se sabe todavía, es algo que está por determinarse. ¿En qué circunstancias la tuvieron a Gladys Castro? ¿Dónde la tuvieron? ¿Cómo fue el nacimiento de Claudia? ¿Y de qué forma este hombre, Carabajal, se hizo de la menor para después entregársela a quien era su cuñada y el esposo y su cuñado, digamos, ¿no? Bueno, también lo que va a quedar claro en este proceso, que también ha sido tratado en otros juicios aquí en Mendoza, es el rol de los PCI, o sea, del personal civil de inteligencia, y el rol de la inteligencia militar en la represión ilegal. Ustedes recordarán que la represión ilegal en la dictadura se organizó a partir del Batallón 601 de Inteligencia, que tenía sede en Buenos Aires, pero que en las provincias, y específicamente en Mendoza, tenía y realizaba sus tareas a partir del destacamento 144, que estaba, como decimos, aquí enfrente de la uh-huh. radio. Bueno, a partir de allí, esta persona entonces tuvo acceso a la nena y la entregó a la familia de Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano. Por eso, el segundo Héctor Carabajal va a ser juzgado por partícipe primario en la sustracción de una niña menor de 10 años, así lo establece el Código Penal, y Julio Humberto Bozzo como coautor en calidad de haber retenido y ocultado a una menor, y Antonia Clementina como partícipe necesaria. Así llega la acusación a este juicio que comienza hoy y que, bueno, seguramente, luego de los testimonios que se vayan dando en el debate oral, se va a saber cómo fue la situación. Seguramente no conoceremos todo, porque en general los represores no han hablado, no han dicho. Hay un pacto de sangre, de silencio, uh-huh. no se dan detalles. Generalmente ni siquiera declaran. Uh-huh. Ha habido muy pocos casos, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza, donde se ha brindado algún tipo de detalle. Pero en general lo que prima todavía es el espíritu de cuerpo y el silencio.
Llegan los apropiadores de Claudia en libertad.
Pero Héctor II Carabajal está detenido uh-huh. desde que se hizo la denuncia. ¿Sí? Siempre son situaciones muy complejas, muy dolorosas.
Lo decíamos, lo hablábamos fuera del micrófono.
Para la familia, porque son situaciones
para,
muy...
Y para, en este caso, la propia víctima, Claudia, ¿no? Que tiene que deshacer una vida armada en su cabeza, una relación de afecto hacia quienes son sus apropiadores. Cometieron un delito y de esa manera la convirtieron en su hija.
Cuando se conoció la noticia... Fuerte. Claudia apareció en una conferencia de prensa que se realizó aquí en Radio Nacional uh-huh. Y tenemos un extracto de lo que dijo Claudia en ese momento cuando se estaba presentando públicamente uh-huh. no solamente de Argentina, vinieron corresponsales de agencias internacionales porque la noticia trascendió a nuestro país. Si les parece, escuchamos lo que decía Claudia Domínguez en ese momento.
Padres adoptivos me dijeron desde que yo nací, digamos, de que no era hija biológica de ellos, así que esa duda la tuve siempre, pero sin ningún tipo de lineamientos en el sentido de relacionado a este tema, el tema del terrorismo de Estado, de la dictadura. La única duda que me surgía era con respecto a las fechas de nacimiento, como es lógico que, bueno, no solamente yo, siempre por ahí amigos me preguntaban en función de esto, de haber sabido que no era hija de ellos, pero bueno, cuando me entero, cuando empiezan, digamos, a surgir un poco más de acercamientos por parte de CONADI, que recibo un llamado telefónico en el mes de enero, bueno, ahí es como que dije, sí, hay cosas que son posibles. Hasta ese momento seguían como algo un poco lejano. Así es que, bueno, desde ese momento, idas y vueltas, encuentros, digamos, que no se pudieron dar, hasta el mes de julio que se logra concretar una visita del Banco de Datos a Mendoza. Entonces, bueno, pactamos ahí el momento y el lugar de la muestra.
Bueno, parte de lo que relataba Claudia de cómo había sido el proceso del descubrimiento de su verdadera identidad, claro. Las dudas que ella siempre había tenido, el llamado de la CONADI, después le vinieron aquí a la provincia, le sacaron sangre y después la llamaron para decirle sí, mirá, has dado positivo. Ella contaba en la conferencia que estuvo una hora en la cual... Por el shock no se acuerda uh-huh. de qué ocurrió, dice, en la hora después que le dieron la noticia.
Mirá vos,
porque había sido tan impactante que uh-huh. una cosa es tener la duda
sí.
y otra es la certeza claro. de lo que ocurrió
sí, claro.
con respecto a esto.
Es
¿no?
un terremoto a nivel personal.
Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, vivís tu vida creyendo que sos una persona, pero uh-huh. resulta que no, que uh-huh. sos otra, tenés otro origen. En este caso es una situación uh-huh. muy traumática, dramática, que implicó delitos, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, sí. como fue el secuestro y desaparición de sus padres.
¿Se tiene una idea cómo continuó la relación con sus apropiadores en todo este tiempo?
Es buena hasta donde sé.
Es buena.
Es buena
uh-huh.
la relación. Pero bueno, veremos que... Porque lo que ha habido es un gran ocultamiento de la verdad, ¿no? Uh-huh. Porque el padrino de ella es quien la entrega, uh-huh. ¿sí? Héctor II Carabajal. Hay otros casos de padrinazgos que también uno y los familiares hacen la deducción de que tiene que ver con el plan de impunidad, porque queda quien entrega a la menor
en su entorno.
En su entorno,
claro.
¿sí? Por ejemplo, hay otros casos que están en la, como una en asegura, la querella.
Como un reaseguro, ¿no?
Claro, de que no, de que eso no va a ser conocido. Claro, por ejemplo, ustedes saben del legislador nacional Horacio Pietragala, que fue apadrinado por el apropiador de Victoria, el coronel Germán Tetlaff. Victoria Donda mencionó en el juicio, legisladora nacional, mencionó en el juicio sobre plan sistemático de robo de bebé que su padrino era Héctor Febres, el distribuidor de niños de la ESMA.
Distribuidor, o sea, de niños.
Sí, el médico Héctor Febres era el que, digamos, llevaba adelante los partos en la Escuela Mecánica de la Armada y era quien distribuía después a esos niños nacidos en cautiverio. Es una dinámica, ¿no?, que se dio durante la dictadura, de que aquellos que habían apropiado o aquellos que habían tomado primer contacto con esos pequeños, con esos niños nacidos en cautiverio, los habían entregado y habían quedado como padrinos en algunos casos.
Y un sistema, moral paralelo a su vez, ¿no? Una cuestión moral, digamos, el padrino, ¿no? Esto es un mecanismo valioso, digo, o sea, está bien hacerlo, ¿no? Que yo rescate un... quite un bebé y yo sea el padrino. Este es un modo de hacer las cosas. Eso
el argumento
decir.
En la época era que, bueno, que los militares salvaban a los hijos de los guerrilleros de la influencia y los... Bueno, lo que decía María Domínguez...
Por eso
Domínguez,
te digo sistema moral paralelo, es una cosa...
Perversa, absolutamente.
Muy perversa.
Bueno, escuchamos lo que decía en ese momento María Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo, cuando estaba presentando a su nieta recuperada en público.
Muchísimas gracias a todos los que nos han saludado en todos estos meses, a la prensa, tanto televisiva, radial, escrita, todos se han ocupado de este tema. Por eso estamos muy agradecidas, porque hemos estado muy acompañados por todos. Y bueno, y que el domingo sea un muy feliz Día de la Madre para todos.
Bueno, ahí estaba María Domínguez justamente en el mes de octubre del 2015. También estamos por vivir los días previos del Día de la Madre en este mes. Y era la reflexión que hacía María. Realmente fue, para los que pudimos participar de esa conferencia de prensa, un momento muy impactante, ¿no? Muy choqueante por lo que se estaba viviendo, porque además todo el mundo recibió a Claudia Domínguez con como una esperanza, porque es una persona con una calidez muy especial, ¿sí? El caso anterior de restitución de identidad en Mendoza, la chica que había recuperado la identidad no había querido declararse, Lina Manrique Terrera, no había querido tener contacto con los medios. Es absolutamente comprensible, por supuesto, por lo que implica, de lo que hablábamos recién, lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que vos traes una vida y de repente no es así. Y eso, asumirlo en lo personal, ya cuesta muchísimo, públicamente ni hablar. Bueno. Lo que impactó de Claudia era cómo ella lo había recibido y cómo se expresaba y cómo lo contaba con la naturalidad y el cariño hacia sus abuelas que mostró en esa conferencia. Hoy se inicia el juicio y seguramente vamos a saber y a conocer más detalles de esta historia.
Seguiremos la historia entonces, Rodri, obviamente.
Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror.